Hora 14, Madrid.
Le cedo el testigo a Cristina Machado. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Ha ocurrido a las 12:25 de esta mañana. Un hombre de unos 40 años ha entrado con un hacha en el centro de salud del Naranjo de Fuenlabrada y ha herido a tres personas antes de ser detenido por la policía local. Así nos lo acaba de contar un testigo.
Yo vengo al centro de salud. Entonces, cuando vengo por la acera de Galicia, veo un señor corriendo, un señor de 30 o más o menos de edad, venía con el hacha en la mano, corriendo, ¿no? Y otro chico alto detrás de él diciendo, no corras, es peor.
Ese hombre ha entrado en el centro de salud y ha herido a tres personas que están graves, pero que según nos dicen, en este momento no se teme por ninguna de sus vidas. El agresor está ya en la comisaría. Por ahora no se sabe por qué este hombre ha atacado esta mañana a las víctimas. Enseguida nos vamos a ir a Fuenlabrada a buscar la última hora. Antes tenemos que repasar el resto de noticias de esta mañana. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A cuenta de la polémica sobre la integración de los servicios del SAMUR y el SUMA, los socialistas aseguran que no hablan de absorción de un servicio por otro, sino de lograr una mejor coordinación. El Ayuntamiento de Madrid celebra pleno en el que se habla de la contaminación que sufre la capital, de la operación de Chamartín, contra la que va a votar Izquierda Unida, y de la ordenanza contra el ruido, la que afecta a los músicos de la calle. Los socialistas ya han dicho que van a recurrir la norma ante los tribunales. Continúa la investigación para establecer lo sucedido ayer en la Academia de Ingenieros de Oyón de Manzanares, donde fallecieron cinco militares que estaban en un curso de desactivación de explosivos. Por increíble que parezca, dos años después de que los familiares de más de 100 ancianos residentes en el centro Atrevida de Alcobendas denunciaran irregularidades y de que la comunidad las corroborara, el ayuntamiento cierra una comisión de investigación que exculpa a los responsables del centro. La oposición política no da crédito y protesta. Los peruanos, rumanos y ecuatorianos son los inmigrantes con más arraigo en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que dice un estudio estadístico de la comunidad referido a la última década. Las mujeres son las que más tiempo se quedan en España. Y para acabar, rumbosos, Cristina, el concierto que hoy ofrece Vicente Amigo, que va a abrir la 27ª edición de las Jornadas Flamencas de Fuenlabrada.
Gracias, Javier. Como siempre, después de Hora 14, los deportes. Jesús Gallego, ¿qué nos contáis hoy? Buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes. Bueno, pues ya estamos pendientes de la jornada de Liga de mañana. El Real Madrid jugará en Coruña. Mourinho tiene entrenamiento a las 4 de la tarde en Valdebebas. El Atlético de Madrid juega mañana en la Romareda ante el Zaragoza. La noticia en la lista de Quique es que sí está Forlán. El uruguayo se ha recuperado de su problema en el tobillo y podrá jugar mañana con el Atlético. Y a esta hora, en casa de los Ruiz Mateos, están de visita los jugadores del Rayo Vallecano. Quieren cobrar lo que se les debe. Ya veremos si reciben billetes o solamente buenas palabras.
Información ahora del tráfico. Vamos primero a conectar con la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de Madrid. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona. Nivel amarillo de circulación lenta con paradas intermitentes en un tramo de 4 o 5 kilómetros desde la zona de Torrejón de Ardoz hasta llegar a San Fernando de Henares. El motivo es un camión ha quedado averiado en el kilómetro 13 de esa carretera de Barcelona, ocupando parcialmente uno de los carriles. Hay pequeñas retenciones en la entrada por la 1, la carretera de Burgos en la zona de la Cuesta de los Dominicos, y también en la M40, la vía de circunvalación, en un kilómetro en Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia. Les recordamos además a aquellos conductores que se piensen desplazar por zonas de la sierra que están completos los aparcamientos de Cotos, Valdesquí y Navacerrada.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola, buenas tardes, Cristina. Con mucho tráfico ya a ambos lados de la calle 30. En la franja oeste comienzan las dificultades en el cruce de la carretera de Castilla en sentido A5 y en la franja noreste desde el nudo de Manoteras hasta alcanzar el puente de Ventas en sentido sur también. ¿Complicaciones? Pues en la zona centro, en el pequeño tramo Alcalá Banco de España en sentido Cibeles, aumenta en Gran Vía, en Paseo de Recoletos, en Joaquín Costa y en José Abascal.
Aprovechen este sábado porque va a ser un día fantástico y porque el domingo cambia la situación. Previsión del tiempo, Florencia Rey.
Nos quedan unas 36 horas aproximadamente de tiempo primaveral con valores mínimos de temperatura muy agradables y máximas por encima de los 20 grados en la Comunidad de Madrid. Así que esta tarde, mañana, el tiempo no cambiará, pero sí lo hará de manera decidida durante el domingo. Ya durante la madrugada habrá nubosidad variable. A partir de mediodía, chubascos en el norte de la región que vendrán acompañados de viento moderado de componente norte. Es el que trae el aire frío y el que hará descender la temperatura hasta los 16 grados de máxima en el centro de la ciudad durante la jornada del domingo. El lunes amaneceremos con nubosidad variable o escasa, pero eso sí, con ambiente bastante más frío y con temperaturas mínimas otra vez por debajo de 5 grados.
Les decía que aprovecharán este sábado, pero tengan cuidado si van a ir a la sierra, especialmente si piensan ir a Peñalara, porque hay un elevadísimo riesgo de aludes. Alfonso Ojea, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. La alerta lanzada por la Comunidad de Madrid se centra en el Parque Natural del Circo Glacial y las lagunas de Peñalara. Hay un altísimo riesgo de aludes de nieve y hielo en un área que hoy y mañana están siendo muy transitadas por excursionistas. En este punto se detecta una enorme cornisa de nieve que lleva días jugando con la gravedad y que más tarde o más temprano se va a desprender. Escuchamos a Joaquín Aguado, jefe de bomberos y uno de los responsables del Grupo Especial de Rescate en Altura.
Advertir del alto riesgo de caída de cornisa que existe en la actualidad en el circo de Peñalara. La subida de temperaturas que se ha producido durante esta semana pues ha producido esta inestabilidad con el consiguiente riesgo de desprendimiento. Por lo tanto, sí solicitamos mucha precaución a la hora de transitar por las zonas cercanas a estas cornisas y, si es posible, evitar su tránsito por las zonas inferiores.
Este aviso está especialmente dirigido a esquiadores de travesía y fuera de pista, alpinistas y también a montañeros que realizan recorridos con raquetas de nieve. Preocupa sobre todo el uso indiscriminado de las raquetas de nieve, porque el último fallecido en la región por una avalancha de nieve hace unos 2 años tuvo el accidente en ese mismo lugar, el área de Peñalara, cuando intentaba ascender hasta la cima con las raquetas puestas. Su peso y la transformación de la nieve, también por un aumento de la temperatura, provocaron la avalancha. Su cuerpo fue rescatado 24 horas después porque nadie notó su falta.
2:12, una pausa y enseguida nos vamos a Fuenlabrada.
¿Cuándo en tu negocio oigas?
Solo estoy mirando.
Significa, me probaré todas las camisas, tendrás que hacerme la pelota y no compraré nada.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el plan negocio ahorro, un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
El hombre que esta mañana ha entrado con un hacha en un centro de salud de la localidad de Fuenlabrada y ha herido a 3 personas está ahora mismo en comisaría. La policía local lo ha detenido poco después de que sobre las 12:25 más o menos de la mañana entrara en el centro de salud del Naranjo, armado, como digo, con un hacha, e hiriera a 3 personas que estaban allí. Las heridas son graves en algunos casos, pero nos dicen que no se teme por la vida de ninguna de las 3 personas heridas. A las puertas del centro de salud está ahora mismo un compañero de Ser Madrid Sur, Manuel Cabrera, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, nos encontramos a las puertas del Centro de Salud del Naranjo, en Fuenlabrada. Como decís, a las 12:30, un vecino de la localidad, de unos 40 años, entraba esgrimiendo un hacha y empezaba a atacar a los presentes. Se sabe que 3 trabajadoras del centro han resultado heridas. Una trabajadora de administración con pronóstico grave, que ya ha sido trasladada a La Paz, que presenta levantación del cuero cabelludo y semiamputación de la mano derecha, además de semiamputación de la falange izquierda. Otra trabajadora de administración con pronóstico moderado ha sido trasladada al hospital de Fuenlabrada, también con levantamiento del cuero cabelludo y falange derecha. Y por último, una tercera enfermera con levantamiento de cuero cabelludo. Además, otras 2 personas han sufrido ataques de ansiedad. El trabajador, después de realizar estas agresiones, ha salido por su propio pie y ha sido detenido por agentes de la policía local en la calle de Galicia.
Yo vengo al centro de salud, entonces cuando veo por la acera de Galicia, veo un señor corriendo, un señor de 30 o más o menos de edad, venía con el hacha en la mano, corriendo, ¿no? Y otro chico alto detrás de él diciendo, no corras, es peor, detente, ¿no? Pero el tío siguió para adelante, con el hacha en la mano, pero yo al principio pensé que era una broma, ¿no? Porque no piensas que una persona con hacha, ¿no? Y luego ha ido, inmediatamente después, y abría la policía por la parte de la derecha de la calle, hacia abajo, y otro coche que venía ha dado la vuelta a la rotonda, y ya le han agarrado.
Eran las declaraciones de un testigo presencial. Todavía no se saben las razones que han llevado a esta persona de Fuenlabrada a cometer estas agresiones, pero todo apunta a que podría deberse a un trastorno mental.
Gracias, Manuel. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de lo que ha pasado esta mañana en Fuenlabrada. Ya han escuchado que 3 personas han resultado heridas de gravedad, pero según nos dicen, afortunadamente no se teme por sus vidas. Menuda se ha montado con la propuesta del Partido Socialista de Madrid de luchar por la máxima colaboración entre el SAMUR, que depende del Ayuntamiento de la Capital, y el SUMA, que depende de la comunidad. Máxima colaboración que podría llegar incluso a la integración. Ayer el alcalde Gallardón calificó esta propuesta de agresión a los madrileños porque considera que los socialistas quieren que desaparezca uno de los cuerpos más valorados de la capital. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha vuelto a defender la integración de los dos cuerpos esta mañana para evitar, según dice él, la descoordinación que se produce por los intereses de las administraciones competentes en cada caso. En fin, polémica con la que llevamos ya días. Felipe, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Sí, el PSOE insiste en que las cosas se pueden hacer mucho mejor y que el objetivo de su propuesta es que el SAMUR y el SUMA puedan trabajar juntos para incrementar la calidad y la cobertura del servicio. Una mayor coordinación permitiría utilizar mejor los recursos y ser más eficaces a la hora de atender las urgencias y las emergencias. No se trataría, por tanto, de que un dispositivo absorba al otro, sino de que las administraciones se entiendan de una vez, superando incluso la regla simplista de que los profesionales del SAMUR solo atiendan en las calles y los del SUMA en los domicilios. El doctor José Manuel Freire, miembro de la lista del PSOE a la Asamblea de Madrid, cree que lo más conveniente es estudiar el asunto en colaboración, por supuesto, con el Ayuntamiento, y así nos lo dijo ayer en la Ventana de Madrid.
Esto no es en absoluto que el SUMA se zampa al SAMUR, que el Madrid queda privado, no. Es un planteamiento para que quienes ganemos seamos los ciudadanos, seamos los de Madrid o los de toda la comunidad.
El doctor Freire responde también al alcalde Gallardón, que reaccionó, como decías, con una gran dureza a esa posible integración del SAMUR y el SUMA, unión que llegó a calificar de agresión a los madrileños.
Lo que planteamos es estudiarlo, y una de las cosas lógicas es cuanto menos un nivel de colaboración mucho mayor que el que ahora tenemos. Me ha parecido como que el alcalde quería, en fin, ponerse en posición de agraviado de que la propuesta de los socialistas es quitar el SAMUR a los madrileños. Al revés, eso es que funcione mejor.
Gracias, Felipe Serrano. Son las 2 de la tarde y 18 minutos.
Buenas tardes, los saludos de Juan Rabaquero en nombre de la redacción de informativos de Ser Madrid Norte. Comenzamos un tiempo de noticias hablando de Alcobendas y el caso de la residencia Artevida, que lleva años envuelto en la polémica. En enero de 2009, una mujer denunciaba el fallecimiento de su madre en agosto de 2008 tras 11 días en esa residencia. La investigación abierta por la Comunidad de Madrid en su día encontraba numerosas deficiencias. Posteriormente, en mayo de 2009, fueron 122 familiares los que denunciaron las carencias que a su juicio padecía este centro. La comisión informativa abierta por el Ayuntamiento de Alcobendas ha terminado ahora concluyendo que la atención que se da a los usuarios es la correcta. La oposición asegura que nunca se ha querido conocer lo que de verdad ha ocurrido allí. Como decimos, tras las denuncias de los familiares en 2009, el Ayuntamiento de Alcobendas creaba una comisión informativa, aunque la residencia, hay que decirlo, es competencia de la Comunidad de Madrid, pero en ella residen numerosos vecinos de la ciudad. Comisión que estuvo parada hasta que se comprobó que no había investigación judicial y que era factible seguir con el proceso. El consistorio asegura ahora que no hay motivos para continuar con ella, ya que se ha comprobado que Artevida da la atención correcta a los usuarios. El PSOE, por su parte, valora muy negativamente el cierre de la comisión. Considera que no se ha tenido en cuenta las quejas de los familiares y que hay 40 de ellos que buscaban dar su testimonio. Califican de paripé textualmente la investigación y dicen que no ha habido intención de saber lo que ha pasado. Hemos hablado con Cristina Martínez, portavoz de Educación en el Partido Socialista de Alcobendas.
Nosotros desde el principio hemos visto la poca intención, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, de las dos administraciones, de no esclarecer para nada el asunto. Es decir, nosotros manifestamos ayer en el cierre de la comisión que esto había sido una comisión en falso, una comisión falta de tema, vacía, y que bueno, pues que había sido completamente un paripé de cara a la galería.
Desde el Ayuntamiento insisten en que se hace un seguimiento periódico del servicio que se presta a los mayores del municipio en cualquier residencia. Aseguran que todo lo investigado ha servido para comprobar el correcto funcionamiento de Artevida. Ramón Cubián es el portavoz del equipo de gobierno de Alcobendas.
Vocal del Grupo Socialista en esta comisión dijo que había habido una denuncia por muerte negligente en la residencia. Y resulta que no existía tal. Y en la última comisión nos dicen que había sido un error, que había sido simplemente una cuestión económica la que tenía. Ya estando ejerciéndose el debido control por parte de la Comunidad de Madrid sobre la residencia y no siendo cierta la denuncia por fallecimiento, no tiene sentido continuar con una comisión porque lo que no podemos hacer es crear una administración paralela.
Más asuntos en Alcobendas. En nuestra portada, el sindicato UGT ha celebrado una reunión para tratar la situación del empleo en el norte regional en esa ciudad. En ella se han tratado las iniciativas que se han de poner en marcha, según ellos, para lograr el crecimiento económico o la disminución del paro en nuestra zona. El secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, ha pasado por nuestros micrófonos asegurando que aunque las cifras de desempleo son algo mejores que la media regional, no hay motivo para estar contentos y que las administraciones deben apostar por políticas sociales.
El número de desempleados por habitante puede considerarse algo menor que en el resto de la comunidad, pero no es menos cierto que el porcentaje que se sitúa en torno al 7%, estando, ya digo, algo por debajo de la media de la comunidad, sigue siendo muy alto. Hay miles de personas que están en situación de desempleo. El desempleo, además, como en el conjunto de la comunidad, tiene cara de mujeres, de joven, de mayores de 45 años.
Martínez ha pedido al Partido Popular, que gobierna la mayoría de los municipios de la región, que apueste por políticas sociales que den respuesta a las necesidades ciudadanas.
Las políticas sociales son una obligación de las administraciones, son una obligación de las administraciones locales, son una obligación de los alcaldes y de los grupos de gobierno, porque son una necesidad de los ciudadanos. No se puede hacer política o politiquilla, yo diría política pequeña, con necesidades de ciudadanía. Hay que hacer políticas grandes, generosas, porque además las administraciones tienen que hacerse presentes cuando tiene la gente necesidades, cuando las personas tenemos necesidades.
Bueno, pues son las 2:22 y comenzamos ya a repasar en titulares otras noticias de la jornada en compañía de Gemma Moreno. El 4 de marzo será el sorteo de las 600 viviendas de Tres Cantos.
Tras atender unas 80 alegaciones, el Ayuntamiento de Tres Cantos prepara un sorteo que reunirá a miles de vecinos pendientes de los pisos de protección pública situados en el nuevo desarrollo, un proceso que se puede seguir a través de la web trescantos.es.
Los establecimientos de ocio nocturno en Alcobendas cumplen con la normativa que acorta su hora de cierre.
El pasado fin de semana fue el primero tras la entrada en vigor de la nueva normativa del Ayuntamiento de Alcobendas, que obliga a cerrar antes los bares de copas y discotecas del casco antiguo, medida que busca velar por el descanso de los vecinos y que los empresarios del sector rechazan. Eso sí, el consistorio ha comprobado que está siendo bien acatada por todos los establecimientos.
Y una última en los deportes: este viernes, balonmano Alcobendas frente al Guadalajara, o el regreso del eterno capitán Javier Suárez Alcobendas.
Pasó media vida en el balonmano Alcobendas, sin embargo, hace dos temporadas dicho club decidió prescindir de alguien a quien la afición aún consideraba como el eterno capitán. Javi Suárez fichó entonces por el Guadalajara, equipo con el que logró el regreso a la Asobal. Hoy la entidad alcarreña es una de las revelaciones de la competición y este viernes a las 8:30 se enfrenta al conjunto madrileño. Es el regreso a casa de toda una leyenda.
Muchas gracias, Gemma. Vamos ahora a conocer cómo está el estado de la carretera. Es viernes, son las 2:24 y hasta ahora suele haber mucho tráfico. Nos vamos a la dirección general.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Y como cada día hasta ahora está nuestro compañero Carlos Garcinuño allí. Carlos, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo está la cosa.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora pocas complicaciones. Afortunadamente, en las principales carreteras de la zona norte únicamente hay circulación lenta en la 1, en la carretera de Burgos, a la altura de la Cuesta de los Dominicos. Además, también deben tener en cuenta que están completos hasta ahora los aparcamientos de Cotos, Valdesquí y Navacerrada.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Atención, la
La reina quiere hablar.
Querido pueblo, quería anunciar que voy a comprar este frigorífico y este LCD en 10, no, en 20, mejor todavía, en 30 meses sin intereses.
Ahora en Worthing todas tus compras hasta 30 meses sin intereses. Llévate un combi Lieber desde 33,30 euros al mes. Te vas a sentir la reina de la financiación. Financiación realizada mediante tarjeta Worthing Mastercard emitida por Santander Consumer, sujeta a aprobación entidad financiera. TAE 0%, intereses subvencionados por Worthing España Distribución. En Worthing tu dinero vale más.
Ser Madrid Norte.
Y seguimos ahora con más información del norte regional y en este caso cita importante en Tres Cantos, porque ya conocemos la fecha oficial, será el 4 de marzo cuando se sorteen 600 viviendas de protección pública en esa localidad. En la presentación de cómo va a ser el sorteo ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo, que tiene todos los datos.
Todos los solicitantes de las 600 viviendas de protección pública en el nuevo desarrollo en Tres Cantos tienen una cita marcada en la agenda el próximo viernes 4 de marzo a las 5 de la tarde en el Polideportivo de la Luz. El sorteo para adjudicar estos pisos llega tras un proceso que empezaba con la encuesta ciudadana de 2008, seguía con las bases provisionales, lograba el consenso de toda la corporación municipal, se aprobaba en pleno por unanimidad y aclaraba las alegaciones y dudas, que en la última fase han sido cerca de 80 por motivos de edad, empadronamiento o permiso de residencia caducado. En total, unos 3.000 posibles adjudicatarios pendientes del azar. Así lo ha presentado el concejal de urbanismo, Jesús Moreno, que dejaba un mensaje optimista.
Apuesta por la vivienda protegida para ayudar a nuestros vecinos que tienen más dificultades de adquirir una vivienda, poner a disposición pues todo lo que podamos para que tengan esa disponibilidad de vivienda. Hemos hecho ya un ejercicio importante de poner a disponibilidad 1.000 viviendas para jóvenes. De hecho, el pasado miércoles visitamos con el director de vivienda el piso piloto de esas 1.000 viviendas. Estamos trabajando en este sorteo de 600 viviendas.
Y todos los detalles sobre estas 600 viviendas y próximas promociones en Tres Cantos en la página web municipal trescantos.es o en la empresa municipal de la vivienda nuevotrescantos.com, teléfono 912938280.
Más cosas, nos vamos de Tres Cantos al Jete porque allí la alcaldesa y vicepresidenta de la Comisión de Juventud de la Federación Española de Municipios y Provincias, Inmaculada Juárez, reclama la inclusión de dicha comisión en el Consejo Interterritorial del Instituto de Juventud dependiente del Ministerio de Sanidad. Hemos hablado con ella, Inmaculada Juárez.
El organismo, la institución que primero toca a los jóvenes, a la que primero se acercan es a los ayuntamientos. Por lo tanto, somos los primeros que le tenemos que dar un servicio al propio joven. Y es por lo que consideramos que es fundamental nuestra opinión a la hora de elaborar esas políticas que se hacen a nivel autonómico o a nivel nacional sobre juventud.
En San Agustín de Guadalix, buenas noticias porque todos los centros educativos del municipio el próximo curso van a ser bilingües. Jorge García Palomo.
Criterios como el grado de apoyo de los claustros o los consejos escolares, los proyectos educativos y el nivel del profesorado han sido determinantes para seleccionar los nuevos centros bilingües. Desde el próximo curso 2011-2012, el programa en inglés recala en San Agustín del Guadalix, una enseñanza que beneficiará a casi 2.000 alumnos. El programa llegará al Colegio Infanta Leonor y al Instituto de la localidad, de modo que un tercio del horario lectivo semanal tendrá acento británico. Jesús Sainz es el alcalde.
Es una gran noticia para San Agustín porque de esa forma el 100% de las instituciones educativas de nuestra localidad serán bilingües. Creo que es muy bueno porque la enseñanza aumentará de manera cualitativa considerablemente.
Asimismo, desde el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix han recordado que el centro de salud contará con un nuevo pediatra, una demanda histórica del municipio ante los casi 3.000 niños empadronados.
Mucha actividad en los municipios del norte regional. En el día de hoy en Colmenar Viejo se ha presentado una guía de gestión de residuos municipales. Hemos hablado de ello con Carlos Blázquez, en concejal de Medio Ambiente.
Con esta guía lo que hemos pretendido es que los ciudadanos tengan en un vistazo rápido, en un díptico, bueno, casi un librito pequeñito, rápidamente puedan ver cuál es todo el tratamiento y todo el servicio que se les ofrece para que ellos sepan en todo momento, pues, con cada residuo, dónde tirarlo, cuándo tirarlo, cómo tirarlo. Lo que no puede ser es que actitudes incívicas, incorrectas, pues, enturbien este esfuerzo de los trabajadores de las empresas, del dinero que se invierte, que al final es de todos los ciudadanos.
Nos marchamos, a punto de llegar a la y media, les dejamos con toda la información nacional en compañía de Hora 14.